Bienvenido a los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, restableciendo la ética del carácter. Esta cinta está basada en el libro del mismo título del Dr. Stephen R. Covey y en su trabajo como consultor internacionalmente reconocido en el campo de los recursos humanos.
Este es un programa para transformar su vida. No estoy usando una hipérbole ni exagerando para lograr un efecto. Le doy la garantía absoluta de que si comprende estos hábitos, los enseña a otras personas, los aprende bien y luego los aplica, los vive, hasta que sean parte de su naturaleza, su vida cambiará fundamentalmente y para siempre.
El Dr. Covey es presidente de su propio Centro de Formación Profesional y del Instituto para Liderazgo Centrado en Principios, en Provo, Utah. Es también autor de Las raíces espirituales de las relaciones humanas, una visión profunda del matrimonio y la familia y cómo tener éxito con las personas. En esta cinta, las palabras del Dr. Covey serán habladas por Peter Hill. Primero, el Dr. Covey explicará las ideas fundamentales en que se basan los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Le hará ver claramente cuáles son sus paradigmas, las maneras subjetivas en que usted ve e interpreta el mundo. Y le mostrará que muchas personas necesitan efectuar un cambio de paradigma hacia una nueva manera de pensar basándose en leyes naturales que determinan la felicidad y la eficacia. Luego, el Dr. Covey explicará los 7 hábitos con ejemplos claros y anécdotas personales. Con esta cinta, usted comprenderá que, en última instancia, lo que usted es, su carácter y sus valores comunican más de lo que usted dice o hace. Y aprenderá técnicas concretas para que los 7 hábitos trabajen para usted. Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces son tan básicos que no solo se aplican a individuos. También se aplican a matrimonios, familias, negocios, de hecho, a organizaciones privadas y públicas de todo tipo. Pero este programa no consiste en arreglos rápidos. No está basado en una técnica o en una forma de revolución instantánea. Para adquirir los 7 hábitos, para internalizarlos, hay que hacer 3 cosas con la información contenida en esta cinta. Aprenderla, enseñarla y luego ponerla en práctica. Es decir, aplicarla a su vida.
Esfuércese para comprender. En otras palabras, aprenda. Trabaje con su mente. Piense profundamente, en forma sostenida, sobre este material. Segundo, enséñelo a otros. Enséñelo poco después de aprenderlo. Con esto quiero decir dentro de las 24 o 48 horas. Simplemente aprenderá mejor al enseñar. Todos hemos tenido esa experiencia porque todo nuestro sentido de responsabilidad aumenta significativamente al saber que tenemos que enseñarle a otra persona o a otro grupo lo mismo que estamos aprendiendo. Sencillamente porque al enseñar este material, uno está haciendo una declaración. Se compromete socialmente, y esto fortalece su propia motivación de vivir el material, de vivir los principios, de cultivar los hábitos.
Una cosa que sucede cuando decide enseñar algo es que su rol cambia. Ya no es alumno, sino profesor. En su mente adquiere otro papel, otra imagen de sí mismo.
Si de veras quiere mejorar significativamente el comportamiento de las personas, tiene que cambiar las imágenes que ellos tienen de sus papeles. Permítame usar un término científico para explicar lo que estoy presentando. Se llama paradigma. Un paradigma es la manera en que usted ve al mundo, la forma en que ve al universo. La forma en que usted ve su rol es un paradigma.
Ahora tendrá la oportunidad de compartir una experiencia de cambio de paradigma que tuvo el Dr. Covey. Trabaje con su mente e identifíquese con esta situación para ver si usted también logra un cambio de paradigma.
Era un domingo por la mañana en Nueva York. Yo estaba en el tren subterráneo, el metro, solo. El vagón estaba apenas lleno, sin duda muy distinto a la agitación de la noche anterior. Los pasajeros estaban sentados tranquilamente, algunos leyendo el periódico. Una mañana tranquila y agradable. Ahora imagine esto. Concéntrese en esta escena. De repente, un hombre y sus niños, varios niños, suben al tren. Los niños son tan bulliciosos y tan molestosos que de inmediato cambia todo el ambiente. El hombre se sienta junto a mí y no hace nada en cuanto a la situación. Los niños gritan de aquí para allá, arrojando cosas, incluso arrebatando los periódicos de los pasajeros. Es un verdadero alboroto. El hombre no hace nada. Yo estoy sentado a su lado y observo esto. Los niños perturbando a todo el mundo. ¡Qué irritante! ¡Qué molesto! Por fin, después de algunos minutos, me volví hacia él y le dije, «Señor, sus hijos están molestando a muchas personas. ¿No podría controlarlos un poco mejor?» El hombre, que miraba hacia abajo, levantó la mirada como si tomara conciencia de la situación y dijo, «Supongo que debería hacer algo, pero venimos del hospital donde su madre acaba de morir hace una hora. No sé qué pensar ni tampoco qué hacer». ¿Ve ahora esta situación de otra manera? Yo sí la vi diferente, de inmediato, igual que usted. ¿Nota cómo las actitudes de ayuda y simpatía nacen libre y espontáneamente? ¿Nota cómo de ellas emana su comportamiento? «Lo siento mucho», le dije. «¿Su esposa acaba de morir? ¿Acaba de volver del hospital?» «No sé qué pensar», dijo el hombre. «Estaba fuera de sí. ¿Qué puedo hacer para ayudarle?» «¿Lo ve? Yo quería ayudarlo. Mire cómo la actitud y el comportamiento son función de su paradigma, de cómo usted ve la situación. Lo que nos sucede no es lo que afecta a nuestro comportamiento, es nuestra interpretación de lo que nos sucede. Y si podemos aprender cómo desarrollar un paradigma mejor, cómo llegar a otro nivel de pensar, nos encaminamos hacia una mejora significativa».
Ahora que conoce lo que son paradigmas y cambios de paradigmas, vamos a definir un hábito. Como ha dicho el Dr. Covey, los 7 hábitos de las personas altamente eficaces están basados en principios, ideas que parecen tener sentido para la mayoría de las personas, sea cual sea su condición social. De manera que un hábito es un principio que internalizamos, sobre todo si es un hábito de eficacia.
Por ejemplo, en los negocios, un principio sería el valorar al cliente y centrar el negocio en función del cliente. Eso es un principio. Si yo internalizo este principio al punto que sé cómo hacerlo y quiero hacerlo y sé qué hacer, se convierte en un hábito. Así pues, el hábito es el encuentro entre el conocimiento, la capacidad y la actitud. El conocimiento es qué hacer, la capacidad es cómo hacer, la actitud es por qué hacer. O podríamos decir, querer hacer. Por ejemplo, quizás yo sepa cómo tratar al cliente con aprecio para forjar esa relación, y quizás sepa qué deba hacer, pero no quiera hacerlo. Quizás porque sienta que a mí no se me trata de igual manera. Por esto, no sería un hábito. En otro caso, quizás sepa qué hacer para forjar mi relación con un adolescente que está pasando por una terrible crisis de identidad y se siente distanciado de sus padres, de la familia. Quizás quiera hacerlo, sepa qué hacer, pero no sepa cómo hacerlo. No tenga la capacidad. De modo que, si me falta la capacidad, no he desarrollado el hábito. Puede que hasta tenga cierta capacidad y conocimiento, pero no quiera. Un hábito es el encuentro entre el qué hacer o el conocimiento, el cómo hacer o la capacidad, y el por qué hacer, el querer hacer o la actitud. Cuando estos 3 elementos se juntan, hemos adquirido un hábito.
Hay una palabra más en el título de esta cinta sobre la cual estará pensando, eficaz, ya que los 7 hábitos son hábitos de eficacia. Definamos esta palabra.
¿Qué quiere decir eficacia? Es un término muy interesante. Quisiera darle una definición muy sencilla. Yo la llamo el equilibrio PCP. P significa producción de resultados deseados. CP significa capacidad de producción. Para ilustrar rápidamente, usted quiere tener una casa limpia. Quiere que el cuarto de los niños esté ordenado y limpio, ¿verdad? Este es el resultado deseado. Esto es P, producción del resultado deseado. CP significa que su niño se compromete a mantener su cuarto limpio de buena manera, sin que usted tenga que recordárselo, regañarlo, supervisarlo, engatusarlo, manipularlo, amenazarlo, golpearlo, sobornarlo. Eso es CP. Ahora bien, se puede lograr una habitación limpia haciéndolo usted mismo. Pero entonces, ¿qué pasa con CP? ¿Qué pasa con la persona útil, o sea, el recurso, para limpiar el cuarto? ¿Qué hubo de la motivación de esa persona, de su deseo, de las modalidades de sus hábitos? ¿Cómo combina la capacidad, el conocimiento y la actitud en un hábito? Eso es CP, capacidad de producción. Sugiero, pues, que la eficacia está en obtener una habitación limpia y al mismo tiempo lograr el tipo de relación, el ambiente dentro del hogar, donde las personas quieran cumplir con sus propios deberes por su cuenta y con gusto. Estoy seguro que todos hemos estudiado a Esopo, que alguna vez hemos escuchado sus fábulas. La que me gusta usar cuando enseño el equilibrio PCP es la del granjero, que se encuentra en muy mala situación, muy bajo de espíritu, totalmente empobrecido. Un día descubre que su gallina favorita ha puesto un huevo de oro reluciente. Se estremece de emoción, pero de inmediato dice, «Alguien me está engañando, es un fraude», y tira el huevo al monte. Pero reconsidera y dice, «Bueno, no tengo nada que perder». Lo examina y ve que es oro puro. No lo puede creer, una fortuna caída del cielo. Al día siguiente encuentra otro. Lo examina y de nuevo oro puro. Al día siguiente la misma cosa. Día tras día regresa y de pronto llega a ser fabulosamente rico. Pero también quiere todos los huevos de oro y los quiere de inmediato. Debido a su codicia, le corta la cabeza a la gallina para sacar todos los huevos de una vez y no encuentra ninguno. Mantener el equilibrio PCP, el equilibrio entre el huevo de oro, la cosa que deseamos, la producción, y la salud y el bienestar de la gallina, la capacidad de producción, suele exigir un juicio delicado. Es difícil de definir, pero sostengo que es la mera esencia de la eficacia. Equilibra el corto plazo con el largo plazo. Equilibra el obtener buenas calificaciones y el pagar el precio de obtener una educación. El deseo de ver una habitación limpia y el forjar una relación en la que el niño se comprometa interiormente a limpiarla, alegremente, voluntariamente, sin supervisión externa. Equilibra el obtener una cooperación entre departamentos belicosos, y así producir los frutos de dicha cooperación, con el propiciar una cultura o un ambiente que conduzca a los departamentos a sentirse afines, a comprender sus preocupaciones y problemas, y a crear nuevas soluciones mejores que las originalmente propuestas por cualquiera de las dos. Usted puede aplicar esta filosofía a cualquier tipo de esfuerzo. Por ejemplo, ¿alguna vez ha descuidado a un aparato eléctrico, como una cortadora de césped, con el resultado que solo le funcionó durante una temporada? ¿O no le ha dado a su automóvil un mantenimiento debido? ¿Cómo darle a la gallina una alimentación adecuada y un cuidado apropiado, si ve lo que quiero decir, para encontrar que los huevos de oro empiezan a disminuir? Considere sus finanzas. ¿Alguna vez ha confundido el capital con el interés? ¿Ha echado mano al capital para vivir mejor? ¿Lo ha usado como ingreso? ¿Ha comido a la gallina para vivir a lo rico, para tener las cosas que quiere? ¿Es esto ser eficaz? Llega el momento en que muere la gallina y no hay más huevos de oro.
Al seguir escuchando la cinta, verá claramente que los 7 hábitos de las personas altamente eficaces no constituyen una serie de técnicas separadas o fragmentadas. Lo conducirán sucesivamente, progresivamente, a lo que el Dr. Covey llama un continuo de madurez que va desde la dependencia a la independencia hasta la interdependencia. Por ejemplo, cuando usted era niño, dependía totalmente de los demás para cuidarlo y guiarlo. Poco a poco, al crecer, se volvió cada vez más independiente hasta que por fin pudo hacerse cargo de su persona. Y a medida que sigue creciendo y madurando, toma cada vez más conciencia de que todo en la naturaleza y en la sociedad es interdependiente. De igual manera, los 7 hábitos impulsan su crecimiento y madurez a lo largo de un continuo.
La dependencia es la actitud del tú. Tú te ocuparás de mí. Tú sacarás la cara por mí. Tú me fallaste. Te culpo a ti por estos resultados. La actitud de independencia es la del yo. Yo puedo hacerlo. Yo lo haré. Autosuficiencia. Se necesita confianza en sí mismo para ser independiente. La actitud o la palabra símbolo de la interdependencia es nosotros. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros lo haremos. Nosotros cooperaremos. Nosotros lograremos esto. Las personas dependientes necesitan de los demás para lograr lo que desean. Las personas independientes pueden lograr lo que desean gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr lo que quieren. Es fácil ver que la interdependencia es mucho más madura que la independencia. Considere lo que aprendemos en el campo de la ecología. Recientemente leí un artículo sobre lo que sucede al talar los bosques tropicales en Sudamérica. El efecto que esto tiene sobre el clima, la vegetación, la fauna y la humanidad en otras partes. Muchas personas están especulando sobre este agujero en la capa del ozono, su enrarecimiento. El aire malo, el agua mala que pueden producirse cuando las personas violan los principios ecológicos. todo se relaciona entre sí con un efecto de dominó. Somos seres sumamente interdependientes, pero solo lograremos la interdependencia siendo primero independientes, en un grado muy alto.
En lo que va de esta cinta, hemos definido las palabras hábito y eficacia. Pero hay otra frase en el título que puede ser aún más importante, restableciendo la ética del carácter. Viene de la extensa investigación del Dr. Covey sobre la llamada literatura del éxito, publicada en los Estados Unidos desde 1776. Al buscar las claves para una vida exitosa, el Dr. Covey ha consultado miles de libros, artículos y ensayos de campos tales como el autoperfeccionamiento, la psicología popular y la autoayuda, y notó una pauta sorprendente que surgía en esta literatura.
Durante los primeros 150 años de este país, casi toda la literatura del éxito se centraba en la noción del carácter. Carácter, las características de la persona. Costumbres básicas, tales como el trabajo, la integridad, la modestia, la solicitud, el amor, el servicio. Carácter. En los últimos 50 años, el enfoque ha cambiado a uno que podríamos llamar la ética de la personalidad, altamente imbuida de técnica, de tecnologías, de cómo lubricar los procesos de la interacción humana, cómo influenciar a las personas. Tecnologías mentales, AMP, actitud mental positiva, y otras formas de organizar nuestra vida, nuestras respuestas, a fin de ser eficaces con otras personas, sin quizás confrontar nuestro propio carácter. Estos siete hábitos básicos nos ayudan a llegar de la dependencia a la interdependencia, pasando por la independencia. Y los primeros tres hábitos son básicamente hábitos de carácter. Los tres siguientes hábitos podríamos llamar hábitos de personalidad, la expresión externa de este carácter independiente. Yo no me opongo al concepto de la ética de la personalidad. Al contrario, estoy a su favor, mientras sea el resultado natural y congruente del carácter. Pero la personalidad es como la cúspide de un témpano de hielo flotante. Se separa de la gran masa del témpano debajo del agua. Lo que sucede es que las personas comienzan a desarrollar en su vida una modalidad de hábitos que son manipuladores y frecuentemente falaces. Trabajan con agendas escondidas y se centran en técnicas e ideas de arreglo rápido, formas de lograr lo que quieren de inmediato. Y a veces lo logran y pueden pasar de una actividad a otra. Sin embargo, estudie cualquier relación de largo plazo de estas personas manipuladoras y los principios naturales que están siendo violados revelarán la imperfección de este enfoque de la personalidad. Lo pondrá al descubierto.
La ética del carácter contiene los principios básicos para poder vivir con eficacia. Solo podrá lograr un verdadero éxito y una felicidad duradera cuando aprenda estos principios y los integre a su carácter básico. Recuerde, los hábitos 1, 2 y 3 son hábitos de carácter que le permiten pasar de la dependencia a la independencia. Los hábitos 4, 5 y 6 son hábitos de la expresión externa del carácter en sus relaciones con otras personas. Se fundamentan entre sí, de modo que es importante que los aprenda en esta secuencia. Hasta este punto, hemos estado sentando una base para ayudarle a comprender plenamente los siete hábitos de las personas altamente eficaces. Ahora es tiempo de explicar los propios hábitos. El primer hábito es el de la proactividad. Sea proactivo. La palabra proactividad es muy común en la literatura de la administración de empresas, pero rara vez la encontrará en un diccionario. No solo significa tomar la iniciativa, significa que, como ser humano, usted se hace responsable de su propia vida.
Examine la palabra responsabilidad. La habilidad de elegir su respuesta. Responsabilidad. Yo sugiero que las personas eficaces son proactivas, es decir, asumen responsabilidad. Su conducta es producto de sus propias decisiones, basadas en valores, en vez de ser producto de sus condiciones, basadas en emociones. Por ejemplo, usted está planeando un picnic con su familia. Está entusiasmado, tiene todo preparado, ha decidido a dónde ir, pero de repente se viene una tormenta, arruinando sus planes. Las personas proactivas llevan el clima por dentro. Se dan cuenta de lo que realmente fue su propósito y creativamente pueden ir de picnic a otro lugar, incluso en el sótano de la casa, con algunos juegos especiales, y sacar lo mejor de la situación. Lo contrario de ser proactivo es ser reactivo. La persona reactiva diría, no podemos hacer nada, ¡ay, qué desgracia!, después de todos nuestros preparativos. Y ese espíritu del negativismo tenderá a penetrar el espíritu de la persona y de toda su familia. Eso es ser reactivo.
De manera que la persona proactiva tiende a no culpar a las personas o a las circunstancias por lo que le sucede. Para muchas personas es muy difícil aceptar esto emocionalmente, sobre todo si durante muchos años ha culpado al destino o al comportamiento de otra persona por su desgracia. Pero cuando las personas se vuelven proactivas, puede tener consecuencias dramáticas.
Una vez en Sacramento hablaba sobre esto a un grupo grande, y una señora se levantó y literalmente estaba tan animada que empezó a hablarle al público. Luego le dio vergüenza, volvió a sentarse, pero seguía hablando sola. Aguardé con impaciencia el intermedio para saber lo que había ocurrido. Me acerqué a ella. Me dijo, «No va a creer lo que me sucedió. Soy enfermera para el hombre más miserable, más ingrato que pueda imaginarse. Y usted tiene el descaro, la osadía de plantarse ahí y sugerir que yo soy la responsable, que yo escogí sufrir. De ninguna manera podía aceptar eso». Pero mientras más lo pensé, más pude tragar la amarga píldora. Llegué a decirme, «Espera un momento. Si yo tengo el poder de elegir, puedo elegir no sufrir. Puedo elegir no ser controlada más por ese tipo para el cual soy enfermera, que me ha hecho la vida tan miserable, que nunca me reconoce, mucho menos expresa aprecio». Ahora usando mis palabras, «Nunca más voy a permitir que sus debilidades me controlen, me frieguen la vida». Y ella dijo, «En ese momento me puse de pie. Había salido de San Quintín, había salido de la cárcel. Quería proclamar mi libertad, quería proclamar mi libertad». Qué emocionante, de veras. Ella nunca había conocido nada como el darse cuenta de que uno puede elegir su propia respuesta a cualquier cosa que le sucede.
El ser proactivo realmente solo es ser fiel a nuestra naturaleza humana. La naturaleza básica es la de actuar en lugar de que se actúe sobre nosotros. Eso es cierto a pesar de teorías mundialmente aceptadas del determinismo usadas para explicar la naturaleza humana. El determinismo dice que en realidad uno no elige nada. Lo que llamamos opciones solo son respuestas automáticas a condiciones o estímulos externos. Hay tres tipos de determinismo.
El primero se llama determinismo genético. Esto significa que la culpa es de sus abuelos. Es la razón por la cual usted tiene mal genio, porque así eran sus padres, y además, usted es irlandés, y así son los irlandeses. Sí, me enojo rápidamente, como todos en mi familia de generación en generación. El segundo se llama determinismo psíquico, y dice que la culpa es de sus padres. Por eso es pájaro nocturno. No sirve para nada en las mañanas, ¿verdad? Sus padres tampoco. O es compulsivamente puntual. Si llega tarde, se vuelve loco, lleno de culpabilidad, porque recuerda en su más profundo interior el guión emocional de cuando era muy vulnerable y tierno y dependiente. Recuerda el castigo que recibió, el rechazo, la comparación con los demás, cuando llegaba tarde a la escuela o a una cita o algo semejante. Eso se llama determinismo psíquico. El tercero se llama determinismo ambiental y dice que su jefe tiene la culpa, o su cónyuge, el adolescente malcriado. Eso es lo que está alborotando su vida doméstica o su situación económica. Por eso es tan infeliz y miserable. O debido a políticas nacionales, o a la falta de ciertos programas, o a lo que sea. El lenguaje de las personas reactivas, de personas determinadas por su ambiente, o por su condición, o por su constitución genética, es, no lo puedo hacer, así soy yo. No puedo, no tengo tiempo. Tengo que, debo. ¿Lo ve? Todo el espíritu del lenguaje es la transferencia de responsabilidad. Yo no soy responsable. No soy capaz de elegir mi respuesta. El espíritu es, yo no soy responsable. Psicológicamente no es esto más fácil que decir, soy un inconsciente e irresponsable. Pero el problema es que esto se convierte en una profecía que se autocumple. La gente que se considera determinada buscará pruebas para fundamentar su teoría. Y se siente cada vez más victimizada y fuera de control, alejada de su vida y su destino.
Cuando somos proactivos, no negamos que la genética, la forma en que somos criados y el medio ambiente pueden tener su impacto, pero los vemos solo como influencias. Una persona proactiva ejerce libre voluntad, la libertad de elegir una respuesta centrada en sus valores. De esa forma, uno gana control de sus circunstancias en lugar de ser controlado por ellas.
Uno de mis libros favoritos sobre este tema se llama La búsqueda del significado por el hombre, escrito por un psiquiatra austríaco llamado Viktor Frankl, Frankl. En su libro, describe sus experiencias en los campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue internado como prisionero político judío. Es duro describir la profundidad del dolor, la tortura, la indignidad que sufrió. He leído muchos de sus otros libros para tratar de entender mejor cómo desarrolló sus teorías de la logoterapia. Logo significa significado. El concepto es que si uno tiene un porqué, puede vivir con cualquier qué, cualquier cómo, mientras haya un propósito, un significado, un valor a servir o realizar. Y que el mayor valor es cómo confrontar el sufrimiento, las circunstancias difíciles. Allí radica su mayor influencia con los demás. Un día, Frankl, colocado bajo luces intensas, totalmente desnudo, mientras le hacían viles experimentos de esterilización sobre su cuerpo, descubrió lo que llamó la libertad última. Tuvo una visión personal de su naturaleza proactiva. Estoy usando mis palabras, no las suyas, y dijo, no me podían quitar la libertad última. Podían herir mi cuerpo, pero no me podían herir a mí, que vivo dentro de ese cuerpo. Y a través de una serie de disciplinas, mentales, emocionales, morales, principalmente usando la memoria y la imaginación, utilizó su pequeña libertad embriónica, haciéndola crecer cada vez más, hasta sentirse más libre que sus captores. Ellos tenían más libertad que él. Tener libertad es una condición del ambiente. Ser libre es condición de la persona. Tener libertad significa que uno puede elegir entre muchas opciones dentro del ambiente. Ser libre significa que tiene uno la fuerza interna para ejercer esas opciones. Es esto lo que significa ser proactivo, lo que significa estar a cargo de su vida y aceptar esto emocionalmente. Pero es una doctrina muy dura de aceptar, sobre todo si durante años y años ha culpado a otra persona u otra cosa por su desgracia y miseria. Tiene que tomar una amarga píldora, pero una vez que se la toma, se sentirá completamente liberado, emocionado, a un nivel que nunca antes habrá disfrutado.
Por supuesto, no tendrá que pasar por una experiencia extrema como la de Viktor Frankl para reconocer y desarrollar su propia proactividad. Lo hará con acontecimientos ordinarios de todos los días, como por ejemplo, la forma en que organiza y cumple con compromisos, cómo reacciona a un embotellamiento de tráfico, cómo responde a un cliente enojado o cómo trata a un niño desobediente. Y también lo hará en la forma en que ve sus problemas, dónde concentra sus energías y en el lenguaje que utiliza. Recuerde, usted es responsable por su propia eficacia y por su propia felicidad. Y esta responsabilidad es fundamental en todos los otros hábitos que vamos a discutir. El hábito número 2. Empezar con el fin en la mente. Literalmente, esto significa empezar hoy con una imagen o fotografía del fin de su vida como marco de referencia, como el criterio a usar para examinar todo lo demás en su vida. Si le gustaría saber cómo es esto, trate ahora mismo este ejercicio de visualización.
Piense por un momento que está asistiendo al funeral de un ser querido. Véase mentalmente asistiendo al funeral en un automóvil. Está llegando. Es una iglesia. Toma un asiento atrás. Y poco a poco se da cuenta de que es su propio funeral. Es usted en el ataúd, dentro de 3 años. Hay 4 oradores. El lugar está lleno. Hay un gran sentimiento de amor, aprecio y del valor resonante de esta persona, de su vida. Los 4 oradores son uno de su familia. No solo su familia inmediata, sino también sus tíos, tías, primos, abuelos que han venido de todo el país. Otro orador es un amigo, que habla de lo que usted fue como persona, como amigo. Otro es un compañero de trabajo, de su profesión o de alguna actividad externa. y un orador de su iglesia o de alguna organización comunitaria en la que usted prestaba servicio. Ahora piense, ¿qué le gustaría que dijeran de aquí a 3 años acerca de usted como miembro de una familia intergeneracional extensa, como amigo, como compañero de trabajo o como funcionario público? ¿Qué le gustaría que dijeran sobre su carácter, de sus aportaciones y sobre sus logros? Piense con cuidado sobre estos roles y escriba los elogios.
Si desea examinar cuidadosamente sus respuestas a las preguntas que acaba de hacer el Dr. Covey, detenga la cinta por unos minutos y reflexione. Si realizó este ejercicio con seriedad, se habrá dado cuenta por un momento cuáles son algunos de sus propios profundos y fundamentales valores. Quizá hasta haya encontrado su definición del éxito. Y puede que sea muy distinta a la definición que pensaba tener. Este hábito de empezar con el fin ya en mente significa empezar con una clara comprensión de su destino y se basa en la idea de que todas las cosas son creadas dos veces.
Siempre hay dos creaciones. La creación física sigue a la creación mental. Piensa en el edificio o en la casa en que se encuentra en este momento. Fue creado en todo su detalle antes de siquiera trabajar la tierra, ¿sí o no? En caso contrario, hubieron órdenes de cambio costosas para la estructura que pueden haber aumentado su presupuesto considerablemente, quizás hasta duplicarlo. La regla del carpintero siempre es válida: medir dos veces, cortar una. Así que, ¿cuál es el hábito dos? Sencillamente, empezar con el fin en la mente. Decida cuál es su propio sistema de valores. Escriba su propia filosofía, su propio enunciado de misión, su propio credo, su sistema de creencia, y escríbalos en su mente y en su corazón. No se rija por su historia, sino por su potencial. Aténgase a su potencial. Y si aprende a imaginar con suficiente intensidad y también a recurrir mucho a su sentido interno o a su conciencia de lo que es bueno o malo, llegará a detectar los principios fundamentales que se relacionan con su vida. Y los puede destilar en forma de un enunciado de misión, o un sistema de valores, o una declaración de propósito, llámelo lo que quiera. Esta es la esencia del hábito 2.
Podríamos llamar al hábito 2 el hábito del liderazgo personal. Como escuchará en la parte siguiente de la cinta, el hábito 3 es llamado el hábito de la administración personal. Antes de continuar, vamos a definir lo que entendemos por liderazgo y administración.
Liderazgo tiene que ver con dirección. La administración se centra en velocidad, coordinación, logística, ir en esa dirección. ¿Ha subido alguna vez la escalera del éxito para llegar al escalón de más arriba y darse cuenta que la escalera estaba apoyada contra la pared equivocada? Para comprender claramente la diferencia entre administración y liderazgo, imagínese la siguiente escena. Un grupo cruza la selva abriendo camino con sus machetes. Son los trabajadores. Más atrás, los administradores están afilando los machetes para los trabajadores, dándoles clases en cómo desarrollar los músculos, preparándoles horarios de trabajo, resolviendo disputas de jurisdicción entre los trabajadores. El líder trepa el árbol más alto, observa la escena, estudia el panorama grande y grita: ¡Nos equivocamos de selva! Y todos los administradores le gritan de vuelta: ¡Cállate, estamos avanzando! Somos administradores de cosas, líderes de personas. Sin embargo, la administración también es importante. Una vez que decidimos las cosas correctas que debemos hacer, queremos hacerlas bien. Debemos centrarnos en la eficiencia. Debemos enfocarnos en el resultado final. Pero el hábito 2 está enfocado hacia el liderazgo que viene en primera instancia. Fundamentalmente, ¿qué queremos hacer?
Para aclarar este punto, veamos un ejemplo de la diferencia entre el liderazgo y la administración. Viene de la extensa experiencia del Dr. Covey como consultor a corporaciones.
Me acuerdo que hablaba sobre esto en Seattle, en uno de nuestros programas para la formación de ejecutivos que duran un año. En la sesión final, en el último mes, el presidente de una compañía petrolera se me acercó y me dijo: Steven, cuando mostraste la diferencia entre liderazgo y administración, en el segundo mes, pensé en mi rol como presidente de esta compañía y me di cuenta que realmente nunca había ejercido el hábito 2. Nunca me interesé por el liderazgo. Estoy muy enterrado en la administración inundado por los detalles de la administración logística cotidiana, o como una persona lo ha dicho, la densa red de las cosas tenues. Así que decidí retirarme de la administración, conseguir que otras personas desempeñaran esta función necesaria y entrar de fondo al liderazgo. Fue tan duro. Sufrí muchas penurias porque estaba mirando a largo plazo, evitando encarar muchos de los asuntos apremiantes y urgentes que tenía frente a mí. No obtuve muchas satisfacciones cuando empecé a ocuparme con los problemas de liderazgo superior, la cultura organizacional, el análisis profundo de los problemas, el aprovechamiento de nuevas oportunidades. También otros padecieron las penurias de mi retiro, puesto que echaban de menos mi anterior accesibilidad. Querían que yo estuviera disponible para ellos como antes, para responder y resolver. Querían que yo fuera administrador. Pero yo persistí, totalmente convencido de que necesitaba ejercer el liderazgo, y lo hice. Hoy en día, 11 meses después de su cambio de paradigma, él dijo, «Toda nuestra empresa es diferente. Interactuamos adecuadamente con nuestro ambiente, hemos duplicado nuestras ventas y cuadruplicado nuestras ganancias. Ahora estoy ejerciendo liderazgo».
Como ha mencionado el Dr. Covey, la clave del hábito número 2 es desarrollar y escribir un enunciado de misión, una afirmación de lo que usted espera de su vida y de los valores y principios en los cuales está basada su vida. Puede ser una herramienta útil para corporaciones, pero también es importante para los individuos o familias o grupos de cualquier tipo.
Recientemente, nuestra familia reformuló nuestro enunciado de misión como familia para reflejar más o menos cómo la situación es ahora y para mejorarla, reforzarla. Y fue una experiencia valiosa. La verdad es que aún estamos en el proceso. Estoy convencido de que no se debe hacer rápidamente. Las empresas deben tomar de 6 a 12 meses para hacerlo, quizás 2 años, para escribir un enunciado de misión, porque la clave es tenerlo escrito en los corazones y las mentes del personal. Y a menos de que estén altamente involucrados, no sucederá. La clave del compromiso es la participación. Sin participación, no hay compromiso. Destaque esta frase, subráyela, póngale un asterisco, un círculo. Es un principio absolutamente cierto. Ahora bien, no hay que estar involucrados desde el principio. A veces al contratar a personal nuevo, ¿cómo se los involucra? Con educación extensa y adiestramiento. ¿Qué significa servir al cliente de esta manera? ¿Por qué tenemos esto? Adiéstrelos antes de que empiecen a trabajar, de modo que se unan al enunciado de misión antes de empezar. Luego, el enunciado de misión se utiliza como el criterio o el marco de referencia en la toma de decisiones. ¿Cómo nos relacionamos con el cliente? ¿Cómo nos interrelacionamos entre nosotros? El enunciado afecta el estilo de los administradores y de los líderes. Afecta lo que se otorga dentro del sistema de recompensa. Afecta el tipo de persona que usted contrata, que atrae. Afecta cómo los adiestra y los desarrolla. Esto es el hábito 2. Es la determinación de desarrollar un centro, de centrarse, alrededor de un conjunto de principios, valores y propósitos que trascienden lo cotidiano.
El hábito 3, poner primero lo primero, es el hábito de la administración personal. Este hábito tiene que ver con las múltiples preguntas que surgen en el campo de la administración del tiempo. El verdadero desafío en sí no es la administración del tiempo, sino la administración de uno mismo. Tomar control del tiempo y de los acontecimientos en su vida, viendo cómo se relacionan a su misión. Dos dimensiones, importancia y urgencia, crean categorías de demanda sobre el tiempo.
Vamos a definir estos términos. Importante significa que se vincula al hábito 2, su misión, sus roles, sus metas. Es eso lo importante. Es el hábito 2. Usted ha decidido lo que es importante. Ha decidido sobre qué pared va a apoyar su escalera. Ha decidido la dirección. Eso es importante. Ahora, ¿qué es urgente? Urgente es aquello que le apremia, que necesita atención inmediata. Tiene que tomar acción cuando suena el teléfono. El teléfono que suena puede que sea una pérdida total de su tiempo. No tiene nada que ver con su misión, sus roles y sus metas. Pero hay que contestarlo. Y al hacerlo, usted puede fácilmente desviarse y puede entrar en la administración de cosas equivocadas, aunque de manera correcta.
Poner primero lo primero, el hábito 3, lo ayuda a enfocar sus prioridades. le ayuda a prestar atención a cómo pasar su tiempo, a cómo actuar sobre sus prioridades día tras día, momento a momento. El Dr. Covey ha formulado 4 divisiones del tiempo, todas combinaciones de las 2 palabras que acaba de definir, importancia y urgencia. Para ayudarse a visualizar estas divisiones, tome un momento para dibujar un cuadrado en un pedazo de papel. Luego, dentro del cuadrado, haga una cruz para dividirlo en 4 cuadrados más pequeños. Acaba de dibujar una matriz tiempo-administración y los 4 segmentos se llaman cuadrantes. Designe a los 4 como sigue. Cuadrante 1, urgente e importante. Cuadrante 2, no urgente, pero importante. Cuadrante 3, urgente, pero no importante. Y cuadrante 4, no urgente y no importante. Ahora, mientras el Dr. Covey habla sobre la matriz de administración del tiempo, refiérase al cuadro que acaba de dibujar.
El cuadrante 1 es importante y urgente. Generalmente lo que llamamos problemas, crisis, que requieren atención para poder seguir adelante. O una reunión importante que se avecina, eso sería el cuadrante 1, porque si no asiste a la reunión, tendrá un problema serio. ¿Qué es el cuadrante 2? Importante, pero no urgente. Esto significa algo ligado a su misión, sus roles y a sus metas, pero que no conlleva el sentido del ahora. ¿Qué es el cuadrante 3? Urgente, pero no importante. Es urgente, es próximo, delante de usted, el teléfono que suena, el correo sin contestar. Todas esas distracciones que son importantes para otras personas, quizás, pero que realmente no se relacionan con su misión global o con la misión global de su organización. ¿Qué es el cuadrante 4? Es la combinación de no urgente y no importante. Mucho tiempo perdido. Cosas agradables, discusiones y consejos después de los acontecimientos, muchísima televisión, reuniones innecesarias, reuniones mal preparadas, interrupciones que pueden consumir todo un día, estar ocupado todo un día al final del cual sentirse como que no he logrado nada. Ahora, piense en una actividad de su vida, una actividad que si la lleva a cabo estupendamente bien y consistentemente, tiene la absoluta certeza de que producirá resultados maravillosos, el tipo de resultado que usted desea. Piense en una actividad de su vida personal. Luego piense en una actividad de su trabajo, de su vida pública. Quizás alguien diga, si yo pasara más tiempo dialogando individualmente con mis colegas claves en el trabajo y con mis seres queridos en casa, estoy convencido que esta clase de inversión influiría mucho sobre el tipo de resultados que deseo. Bueno, ¿en qué cuadrante está lo que usted escribió? Solo puede estar en un cuadrante, el 2. Fíjese en la pregunta. Una actividad que usted sabe que si la realiza estupendamente bien y consistentemente, tendrá resultados maravillosos. Ya ha dicho, es importante. Y también, no es urgente. Si no, la estaría haciendo. Está en el cuadrante 2.
Al continuar con los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, encontrará que todos están en el cuadrante 2, importante pero no urgente. Y en los negocios del Dr. Covey ha constatado que el cuadrante 2 es la clave de la administración.
El gran filósofo italiano en el campo de la eficiencia, Pareto, formuló la regla del 80-20. El 80% de los resultados emanan del 20% de las actividades. Estas son todas actividades del cuadrante 2, todas. ¿Qué le sucede al cuadrante 1 si se descuidan las actividades del cuadrante 2? Si se descuida la prevención, ¿qué sucede con los problemas? Van a aumentar y aumentar hasta que casi no habrán otros cuadrantes. Posiblemente consuma su vida. Esto se llama administración por crisis. Y la administración por crisis lo golpea, lo quema, lo agota y se hace enorme. ¿Qué pasará con el cuadrante 1 si usted se ocupa del cuadrante 2? Se hará más y más pequeño. Le quedará un poco. Cosas que no había anticipado para nada. Parte de esto provendrá de cambios constantes en nuestro medio ambiente. Pero será manejable, será viable, y sentirá que dedica más tiempo a la prevención y a la búsqueda de oportunidades. Ahora, ¿de dónde va a obtener el tiempo y la atención para el cuadrante 2? Tiene que venir de los cuadrantes 3 y 4. El cuadrante 4 es totalmente inútil. ¿Puede nombrar una cosa de valor en el cuadrante 4? El tiempo libre. ¿Es importante el tiempo libre? Sí, por eso está en el cuadrante 2. No hay nada de valor en el cuadrante 4. El cuadrante 3 básicamente no tiene valor tampoco, salvo para otras personas. De modo que el tiempo para el cuadrante 2 proviene de los cuadrantes 3 y 4. Siga haciéndolo, robando un poquito de los cuadrantes 3 y 4. Aprenda a decir no. Agradablemente, sonriente, alegremente, pero diga no. Porque al decir no a los cuadrantes 3 y 4, está diciendo sí al cuadrante 2. Y cuando dice sí al cuadrante 2, el cuadrante 1 se hace cada vez menor. Y estará trabajando sobre las cosas que más importan, no sobre las que importan menos. Lo que importa más, escribió el filósofo alemán Goethe, nunca debe estar a la merced de lo que importa menos. Sin embargo, el problema es que se requieren ciertas capacidades para concentrarse en el cuadrante 2. ¿Cuál es la capacidad fundamental? Ya la hemos discutido. ¿Qué es? Usted tiene que ser proactivo. ¿Por qué? El cuadrante 1 lo afecta a usted. El cuadrante 1 actúa sobre usted. Pero hay que actuar sobre el cuadrante 2. Nuestra humanidad esencial nos ha criado para actuar y no para que cosas externas actúen sobre nosotros. Eso es el cuadrante 2. Todo consiste en la creación de relaciones profundas. Planificación y organización, cuadrante 2. Preparación personal, cuadrante 2. Ejercicio, cuadrante 2. Lectura profunda y extensa, educación continua, cuadrante 2. El cuadrante 2 es la clave.
Recuerde, el aprender cómo centrarse en su vida en las actividades del cuadrante 2 es parte del hábito número 3, poner primero lo primero. Es reorganizar su vida en torno a las metas de su enunciado de misión y luego tener la disciplina de vivir su vida de acuerdo. Antes de pasar a los hábitos 4 a 7, repasemos por un momento. El hábito número 1 es el hábito de la visión personal, ser proactivo. El hábito número 2 es el hábito del liderazgo personal, empezar con el fin en la mente. El hábito número 3 es el hábito de la administración personal, poner primero lo primero. Estos tres hábitos le permiten lograr dominio de sí y autodisciplina. En pocas palabras, ser independiente.
Ahora quiero enseñarle lo que sucede cuando las personas cultivan estos tres hábitos. Se produce una fuente interna de seguridad personal. Se produce la sensación de que yo estoy a cargo de mi propia vida. Un sentido de autoconfianza, de independencia. Y el sentido de valor no se obtiene a través de comparaciones con otras personas. La mayoría de las personas han derivado su sentido de valor de tales comparaciones. En el mundo académico, la curva de distribución normal. En el mundo social, se pertenece porque se conforma a ciertas normas y expectativas. En el mundo atlético, usted es el número 1 o no lo es el número 2. Las experiencias de la mayoría de las personas las han hecho sentir que su valor deriva de la opinión de los demás, que viene de una fuente externa o extrínseca. Si el amor se da sin condición en los primeros años de la vida de un niño, le da un sentido interno de seguridad que le durará el resto de su vida. Si se da condicionalmente, el niño comienza a definirse en función a otras personas con las cuales se lo compara. Ahora, si el niño quiere ejercer sus capacidades proactivas y escribir nuevos guiones, es como si se le regalara una segunda niñez. De otra manera, esos guiones lo dirigirán, lo orientarán y lo perseguirán para el resto de su vida. El niño es padre del hombre, nos enseña el determinismo psíquico. Es mentira, pero para quienes lo creen, es verdad. Cuando se sigue un rumbo totalmente distinto, un rumbo diferente, como escribió Robert Frost en su poema El camino menos frecuentado, todo cambia. Tomé el camino menos usado. Dos caminos se separaron en el bosque y yo tomé el menos frecuentado. Estoy hablando de un camino totalmente diferente. Los hábitos 1, 2 y 3. Es construir su seguridad basada en la integridad de su sistema de valores. Es eso. Eso es el carácter. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado inmediato? Usted ya no se compara con otras personas, y esto produce lo que yo llamo la mentalidad de la abundancia. Pero si las personas han sido profundamente acostumbradas a las comparaciones para su sentido de valor personal, desarrollan una mentalidad de escasez. Solo hay tanto. Solo una cierta cantidad de estudiantes pueden ser sobresalientes. Solo una persona puede ser número uno. Luego de inmediato comienzan a compararse con los demás. Estos individuos tienen dificultad en alegrarse ante el éxito de los demás. sobre todo si esas personas están a su alrededor, incluso miembros de su propia familia. Puede que haya tenido un gran éxito y le dirán, «Me alegro tanto por ti, qué maravilloso». Pero por dentro están sufriendo amargamente, hasta albergan la esperanza secreta de que los otros sufran alguna desventura. Esos son los frutos de la mentalidad de la escasez.
Los hábitos 1, 2 y 3 le ayudan a crear una base profunda de carácter y seguridad personal. Una vez que estos tres hábitos formen parte de su persona, estará listo para establecer relaciones ricas, duraderas y altamente productivas con otras personas. Y es allí que entran en juego los hábitos 4, 5 y 6. Son los hábitos que conducen a relaciones interdependientes. Antes de mirar a cada hábito individualmente, veamos cómo están ligados. El hábito 4, pensar, ganar, ganar, es la actitud de buscar soluciones para que todos salgan ganando. ¿Cómo se hace? Se comunica. Este es el hábito 5, buscar primero comprender y luego ser comprendido. El hábito 6 es el hábito de la cooperación creativa, sinergizar. La sinergia ocurre cuando ambas partes en una disputa trabajan juntas para encontrar una solución superior a las propuestas originales de cada parte. Ahora el Dr. Covey va a hablar sobre los hábitos 4, 5 y 6 juntos, y luego los examinaremos más en detalle.
Digamos que estoy comunicándome con una persona clave en mi vida. Podría ser mi jefe, o un subordinado importante en el trabajo, mi cónyuge, o un niño en el hogar, quizás sea un vecino. Estamos discutiendo un tema importante para nosotros, quizás algo esencial, pero lo enfocamos de distinta manera. Lo vemos de distinto modo. Observe los tres hábitos, 4, 5 y 6. Primero, piense ganar, ganar. Diga a la persona algo así. ¿Por qué no acordamos comunicarnos hasta encontrar una solución que nos agrade a los dos? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Y en casi todos los casos la persona responderá sí. Ahora veamos el hábito 5. Primero quiero escucharte. La mayoría de las personas hacen precisamente lo contrario. Primero quieren ser comprendidas. Y cuando ambas partes quieren ser comprendidas simultáneamente, esto se llama el monólogo colectivo, el diálogo de sordos. No están escuchando en realidad. Están hablando o están preparando lo que van a decir. De modo que el quinto hábito es comunique. Primero escuchando y luego expresando. Ahora, ¿cuál es el hábito 6? Es donde usted es muy creativo y examina maneras nuevas y mejores, soluciones nuevas y mejores. Por ejemplo, digamos que quiero tomar unas vacaciones en una región costera y mi esposa quiere tomar una vacación más cerca de su mamá, que está enferma. Eso es importante para ella. Lo primero es importante para mí. Lo he estado anhelando. En el fondo soy pescador. Los muchachos también están muy ilusionados. Pero mi suegra está enferma y mi esposa no tiene mucha oportunidad para verla. Y eso es importante para ella. Ahora, si yo soy muy autoritario, podría decir, no me importa mucho lo que piensas. Cuando quiera tu opinión te la doy. Nos vamos de pesca. O te vienes a la fuerza. O si soy tipo mártir, podría decir, bueno, dispón de mí como quieras. Siempre es así. Siempre salgo perdiendo yo. En el primer caso, estoy jugando al ganar-perder. En el segundo caso, estoy con perder-ganar. O podríamos aplicar los hábitos 4, 5 y 6, suponiendo que tenemos una mentalidad de abundancia y suficiente seguridad interna para llevar a cabo esta comunicación y decir, pongámonos de acuerdo para comunicar, hasta encontrar una solución que nos agrade a los dos. ¿Estarías dispuesta? Bueno, hagámoslo. Ahora deja que yo te escuche primero. Entiendo que el visitar a tu mamá es tan importante puesto que no la has visto. Y esta es tu situación, y podrías aliviar a tu hermana que se ha estado ocupando de ella. Y uno sigue hablando hasta que la otra persona se sienta comprendida. Pero, ¿sabes lo que hemos estado haciendo con los muchachos? ¿Y cuánto tiempo y esfuerzo hemos dedicado a esas lecciones? Y quieren comenzar la pesca con mosca, y es simplemente una situación perfecta. Y entonces, a mí me comprenden. Hay empatía conmigo. Y el espíritu de comprensión mutua crea tal afirmación, tal respeto mutuo, que no vamos a buscar el ganar-perder o perder-ganar, ni vamos a transigir. Creamos nuevas opciones, nuevas alternativas en la mente. Buscamos un lago cerca de la mamá. Quizás no sea tan bueno como el lago al que habíamos pensado ir, pero me siento mucho mejor, puesto que respeto a mi esposa y la quiero, y quiero a su mamá, y quiero satisfacer esa necesidad importante, al mismo tiempo que se satisfagan las necesidades de los muchachos de aprovechar su oportunidad de pesca. Es una solución ganar-ganar. ¿Es transigir? No, es una solución superior. Algunos podrán decir que es transigir. Tú realmente querías ir a otro lago. Estás aceptando una concesión. No es así. De veras no lo estoy haciendo, porque quiero a mi esposa y a su madre. Para ella tampoco es transigir. No quiere que los muchachos se suban las paredes mientras ella se ocupa de su mamá, dándole atención, mientras tiene buenas visitas con su familia. Ella quiere que los muchachos se dediquen a lo que habían preparado. De modo que busca una solución ganar-ganar. Ahora, este pequeño cuento podría ampliarse a cualquier situación imaginable. En serio, estoy convencido que casi sin excepción, si las personas practican los hábitos 4, 5 y 6, pueden tomar casi cualquier diferencia y producir una tercera alternativa superior a cualquiera de las dos originales. Yo lo he hecho muchas veces, en negociaciones, en la constitución de equipos, en batallas legales y conflictos, aún con matrimonios fracasados. Profundice los hábitos 4, 5 y 6. Escuche, comunique con respeto. Luego, use sus capacidades creativas para producir opciones y alternativas que tengan beneficios ganar-ganar. Toma tiempo, toma paciencia. Requiere los hábitos 1, 2 y 3. Requiere fuerza de carácter. Requiere la seguridad interna que proviene de ser leal a su propio sistema de valores.
Ahora entremos más en los hábitos 4, 5 y 6. El hábito número 4. Pensar, ganar, ganar. No es una frase llamativa o idea cosmética. Es una filosofía total de interacción humana en la que usted busca soluciones que les permiten a todos ganar. Es una idea que atrae a mucha gente, especialmente en el mundo de los negocios. Pero usted se preguntará, ¿de veras es realista?
Muchas personas dicen, ¿sabe, Steven? Me gusta esta idea ganar-ganar. Una vez el presidente de una gran cadena de almacenes me lo dijo. Steven, me gusta la idea ganar-ganar. Pero es idealista. Apuesto que muchos están pensando más o menos lo mismo. El mundo duro y competitivo de los negocios no es así. El señor dijo eso. Yo le contesté, ¿de veras? Trata de recurrir a ganar-perder con tu cliente. ¿Es eso realista? Él dijo, por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque perdería al cliente. Entonces trata de conseguir una situación de perder-ganar con tu cliente. Regálale la tienda. ¿Es eso realista? No, hay que tener una margen de ganancias. Lo único que es realista es ganar-ganar. Me dijo, mejor te cuento mi experiencia. Eso es cierto con los clientes, pero no con los proveedores. Yo dije, tú simplemente eres el cliente de tu proveedor. ¿Por qué no es válido el mismo principio? Actualmente estamos renegociando nuestro contrato de alquiler con los operadores y dueños del centro comercial. Tú, como nuestro consultor, nos aconsejaste buscar el ganar-ganar. Lo hicimos. Fuimos abiertos, razonables, conciliadores, adoptando una actitud ganar-ganar. Ellos vieron esa actitud como debilidad y nos barrieron a escobazos. Inmediatamente le contesté, ¿por qué trataron el perder-ganar? No lo hicimos. Tratamos el ganar-ganar. Pensé que dijiste que los barrieron. Así es. En otras palabras, ustedes perdieron. Sí. Y ellos ganaron. Así es. ¿Y eso cómo se llama? Lo que él consideró ganar-ganar, en realidad, ¿qué fue? Perder-ganar. Ser amable, ser buena persona, los buenos terminan últimos. Ganar-ganar es mucho más duro que ganar-perder, mucho más riguroso que el comportamiento autoritario. ¿Por qué? Porque no solo hay que ser amable, hay que tener coraje. No solo hay que ser sensible, hay que ser confiado. No solo hay que ser considerado y sensible, hay que ser valiente. Es el equilibrio entre el coraje y la consideración. El equilibrio entre el autorrespeto y el respeto para los demás, que es la esencia del fruto de los hábitos 1, 2 y 3, que le permiten cosechar los frutos de los hábitos 4, 5 y 6. Espero que comience a sentir la naturaleza secuencial de cómo estos hábitos se organizan, e internamente se esté convenciendo de que se necesita hacer el trabajo de carácter antes de trabajar con técnicas y personalidad. Simplemente, no se puede cosechar en el otoño si en la primavera no se ha sembrado, y si durante el verano no se ha regado, limpiado a las malas hierbas y cultivado. No hay arreglos rápidos. Cuando acepta esto emocionalmente, deja de buscarlos. Y si tiene un fuerte sentido de misión y sentido de valores, se pone a trabajar.
Por muy bueno que suene el ganar-ganar, quizás se siga preguntando, ¿qué hago cuando parece que no puedo lograr una solución ganar-ganar? Bueno, hay una alternativa al ganar-ganar que quizás sea superior. La alternativa se llama ganar-ganar o no hay trato.
A veces se busca que no haya trato. Nos ponemos de acuerdo para no estar de acuerdo, de buena manera. Lo maravilloso de la opción no hay trato es que usted deja de manipular. Digamos que hay algo que de veras quiere en su negocio o en su vida familiar. Lo quiere, pero de veras, ¿de acuerdo? Y esto implica la cooperación de otros. Inténtelo. Dígales, si no podemos llegar a un acuerdo ganar-ganar, pongámonos de acuerdo para no estar de acuerdo, de buena manera. Entonces, no habré de tener agendas escondidas. No tendré que manipularlos. Podré ser muy abierto y tratar de comprender los temas más profundos que sostienen sus posiciones. No tendremos que negociar y discutir y consultar en base a posiciones distintas. Podemos evitar ese escenario por completo.
Recuerde, ganar-ganar no es una técnica de personalidad. Es un paradigma total de interacción humana. Resulta de tener un carácter íntegro y maduro y de tener la mentalidad de la abundancia, creer que hay mucho para todos. Y usted lo logra a través de un proceso iniciado en el hábito 4, que continúa en los hábitos 5 y 6. El hábito número 5 resume en una frase el principio más importante constatado por el Dr. Covey en el campo de las relaciones interpersonales. Buscar primero entender y luego ser entendido. Si quiere relacionarse efectivamente con alguien, influenciar a esa persona, sea su cónyuge, su niño, su vecino, su jefe, un colega, un amigo, primero necesita entender a esa persona. Y para mucha gente, el tratar de primero entender implica un cambio de paradigma muy profundo. Porque lo que la mayoría de nosotros queremos es ser entendidos, lo que implica que no sabemos escuchar.
El anhelo más profundo del ser humano es ser entendido. Cuando una persona siente que la entienden, descansa, baja sus defensas, se abre. Por eso el hábito 5 es la clave. Hay que poder penetrar en la cabeza de las personas. Tener empatía, entender cómo ven las cosas, lo que sienten, para que ellas sientan que usted siente igual. Esto es el hábito 5. Requiere energía, una energía tremenda. Es mucho más difícil el escuchar con ese tipo de profundidad, con ese tipo de empatía, que el hablar. La tendencia natural de la mayoría de las personas es de prescribir basándose en sus propias autobiografías. Déjame contarte mis experiencias, cómo me levanté por mis propios esfuerzos. En una ocasión, un padre me dijo, «No entiendo a mi chico, no me escucha para nada». «Permítame repetir lo que le oí decir», contesté. «¿No entiende a su hijo porque él no lo escucha a usted?» «Así es». «Permítame insistir», le dije. «¿Usted no entiende a su hijo porque él no lo escucha a usted?» «Así es», respondió. «¿Qué me quiere decir, Stephen?» «Bueno», sugerí. «Yo pensaba que, para entender a otra persona, primero se necesita escucharla a ella». «Pues sí», exclamó, «pero yo lo entiendo a él. Yo he pasado por mucho. Podría contarle las cosas que...» No le contesté. «Esa es su autobiografía». ¿Escucha usted desde el punto de vista de otra persona? Esto requiere no solo habilidad, sino también fortaleza emocional, que proviene de los hábitos 1, 2 y 3. Por eso, la mayoría de las personas no pueden escuchar profundamente. ¿Qué arriesgamos al escuchar profundamente a otra persona? Quizás cambiaremos. Y a menos que tengamos un núcleo invariable, es decir, integridad en nuestro propio sistema incambiable de valores, no podemos correr ese riesgo. No sabemos lo que pueda suceder. A las personas que actúan como si no les importara la opinión de los demás, en realidad les importa demasiado. Evitan escuchar esas opiniones. ¿Por qué? Porque son demasiado vulnerables. Podrían ser destruidas. ¿Qué tal si no les caigo bien? ¿Dónde me puedo esconder? Entonces, ¿qué hago? La verdadera capacidad de practicar el hábito 5 proviene de los primeros 3 hábitos.
De modo que el escuchar profundamente, la escucha empática, puede ser arriesgado. Por eso en esta cinta vimos primero los hábitos 1, 2 y 3. Ser proactivo, Empezar con el fin en la mente, poner primero lo primero. Estos forman la base. Le dan un núcleo interior inmutable, un centro de principios a partir del cual se puede afrontar la vulnerabilidad más externa con paz y fuerza. El Dr. Covey ha logrado resultados dramáticos con muchas personas, enseñando la capacidad de escuchar con empatía.
Estaba de regreso en Chicago en un seminario de 2 días, hablando sobre el hábito 5. Dije, practiquen esto por la noche. A la mañana siguiente un hombre me dice, permítame contarle lo que me pasó anoche. Estaba en mi cuarto de hotel, tratando de cerrar un negocio de bienes raíces con una institución. Los inversionistas estaban presentes, con sus abogados, y por primera vez otro agente inmobiliario. Parecía que yo fuera a perder el negocio. Había estado trabajando en esto por más de 6 meses, sin ningún otro ingreso. En cierto sentido, me había jugado el todo a una carta. Todo. Y me entró el pánico. Hice todo lo posible, utilicé todas las técnicas a mi alcance. Pero luego pensé, voy a perder este negocio. ¿Por qué no poner en práctica lo que aprendí hoy? Buscar primero entender y luego ser entendido. Así que abandoné todas mis técnicas y manipulaciones y simplemente le dije al hombre, quiero ver si realmente entiendo bien su posición, hasta que usted esté convencido de que la entiendo, y luego veremos si mi propuesta tiene sentido o no. Y le dije, realmente quiero entender. Me parece que estas son sus preocupaciones. Y el hombre empezó a abrirse. Además, siento que esto le preocupa, y que si no sigue este camino, resultará este tipo de cosa. ¿Entiendo bien? Y se abrió más. Sintió más empatía, hasta que en medio de nuestra conversación me dijo, perdón un momento. Se levantó, se acercó al teléfono, llamó a su esposa, se volvió y, con la mano sobre el auricular, me dijo, está hecho, el negocio es suyo. Yo me quedé sin habla, no tenía idea de lo que había pasado. Le expliqué a este señor la dinámica de que si se satisface la necesidad humana de ser entendido, también se satisface la necesidad de ser apreciado. Y las personas se sienten valoradas, afirmadas como seres humanos. Y en resumidas cuentas, estas inversiones humanas fueron más importantes que las dimensiones técnicas del negocio. Y él se dio cuenta del tipo de inversión, del esfuerzo y de la energía que se les dedica sobre un largo periodo de tiempo, y esto lo favoreció. Aunque técnicamente quizás hubiera sido mejor de la otra manera. Es un principio absolutamente milagroso. El hábito 5. Nosotros tenemos seminarios que duran todo el día. Seminarios sobre cada uno de estos 7 hábitos. Todo el día, un día para cada uno. Y el más solicitado año tras año es siempre el hábito 5. Porque es tan poderoso.
El hábito número 6, sinergizar. El hábito de la cooperación creativa. Como ha explicado el Dr. Covey, la sinergia ocurre cuando en una disputa dos personas usan sus capacidades creativas para llegar a una solución mejor que las propuestas originales. Y como probablemente ya podrá ver, la sinergia se basa directamente en el hábito 4, pensar, ganar, ganar, y en el hábito 5, buscar primero entender y luego ser entendido. Se basa en escuchar y comunicar respetando a la otra persona. Y una cosa más que vale repetir sobre la sinergia, no se trata de transigir.
Transigir significa que 1 más 1 es igual a 1.5. La sinergia significa que 1 más 1 es igual a 3, 4 o 5. La mayor parte de las disputas industriales terminan en una transigencia. La mayoría de los juicios legales terminan así en las escaleras del juzgado. Obviamente es mejor que seguir la lucha, puesto que ganar-perder contra ganar-perder resulta en perder-perder. Y a veces es la única solución realista a la que se puede aspirar. Y si quiere, podría llamarlo a eso una transigencia sinergética. Pero la verdadera esencia de la sinergia es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Y como alguien ha dicho, quiero que la ventana esté cerrada. La quiero abierta, cerrada, abierta, cerrada. Mire la lucha egoísta en torno a este tema. Las personas pueden invertir sus egos en sus posiciones, ¿lo ve? La clave está en practicar los hábitos 4, 5 y 6. ¿Por qué no comunicamos hasta encontrar una solución que nos haga sentir bien a los dos? Hábito 5. Permítame escucharlo a usted primero. ¿Por qué quiere que la ventana esté cerrada? Bueno, el viento me dispersa los papeles. Luego, para ser comprendido, ¿por qué la quiere abierta? Me gusta el aire fresco. Sin él me siento un poco claustrofóbico. El hábito 6. Sinergizar. ¿Cómo podemos obtener aire fresco sin la corriente de aire? Abriendo la ventana del cuarto vecino. Es una mejor solución. No es transigir. Considero que es mejor, aunque yo quería la ventana abierta, porque tú eres importante para mí. Y la relación humana ciertamente es tan importante, sino más importante, que el ambiente físico. Sin embargo, si el nivel de confianza que usted ha cultivado y desarrollado con esta persona es bajo, o si en realidad poco le importa el mantener una buena relación con ella, entonces estará obsesionado con su posición, y quizás considere que tal conclusión final es una transigencia.
El punto clave del hábito 6, sinergizar, es que cuando las personas se comunican con respeto y creatividad, aprenden, profundizan y pueden alcanzar soluciones a los problemas y polémicas mejores que las propuestas originales. En cierto sentido, la sinergia es la conclusión de todos los hábitos anteriores y funciona, sea en una familia o en una organización. El último hábito, el número 7, es el hábito de la autorrenovación, el hábito del automantenimiento. Si lo hace bien, completa y regularmente, desarrollará automáticamente los otros 6. Se llama afilar la sierra, y aquí tenemos una pequeña anécdota para ilustrarle por qué.
Imagínese que se tropieza con alguien que está cortando febrilmente un árbol con una sierra. Usted se acerca y le pregunta, ¿qué está usted haciendo? ¿No lo ve? Estoy cortando este árbol. Ya lo veo, pero ¿desde cuándo? Ah, no sé, ya hace algunas horas. Debe estar cansado. No se imagina. Bueno, pero ¿por qué no afila la sierra? Porque estoy demasiado ocupado aserrando, bobo. Ahí tienen el hábito 7. Tome tiempo para afilar la sierra. Hágalo regularmente. ¿Alguna vez ha estado demasiado ocupado manejando para pararse y cargar gasolina?
De modo que afilar la sierra significa preservar y realzar su mayor posesión, usted. Es la renovación continua y diaria de las 4 dimensiones de su naturaleza: su ser físico, su ser mental, su ser espiritual y su ser social y emocional.
Afilar la sierra básicamente quiere decir ejercer las 4 dimensiones y organizar su vida de tal manera que tiene tiempo en el cuadrante 2 para hacerlo. Una hora al día mínimo. Creo que mantendrá los otros 6 hábitos. Pero para de veras esmerarse en estos 6 hábitos requiere más. ¿Qué implica esto? Ejercicio físico. El mejor tipo son ejercicios de estiramiento, ejercicios aeróbicos y ejercicios para tonificar los músculos. Una combinación de los 3. El ejercicio aeróbico se ocupa del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, que aumenta la capacidad del cuerpo para procesar oxígeno. Y esa es la clave de la energía, el oxígeno, así como el interés. Los ejercicios de estiramiento deben hacerse brevemente antes o después de las prácticas aeróbicas. La tonificación muscular, como la calistenia o las pesas o cosas por el estilo, también ayudan. Las personas pueden desarrollar un régimen de por lo menos 30 minutos diarios cada 2 días. Pueden hacerlo. Pero para realmente aumentar la capacidad del cuerpo para el trabajo, tienen que hacer un poquito más. Aún en media hora, el cuerpo se hace más eficiente, el corazón se fortalece, más oxígeno circula por el cuerpo, y tenemos más vitalidad, más energía interna. De modo que le recomiendo decidirse ya. Si no tiene un buen programa de ejercicio, comience uno. Unos estiramientos, una caminada vigorosa, correr, bicicleta, natación. Digamos, caminar rápido por 20 minutos, y luego unas estiradas al final, y una calistenia. Y ahí tiene un programa mínimo de ejercicio físico. ¿Qué tal si le dedica solo 3 horas por semana? De una semana que consiste en hasta 168 horas, al único instrumento que posee. ¿Está fuera de proporción? Creo que es mejor dedicar como una hora diaria, un día por medio. Pero por lo menos dedique media hora cada 2 días, o 4 días por semana. En cuanto al ejercicio espiritual, está estrechamente ligado al hábito número 2. Es donde usted renueva su compromiso con su sistema de valores. Lo hace de manera que sea congruente con su propia filosofía. Se hace de distintos modos. Algunas personas leen la gran literatura, quizás la literatura sagrada. Otras meditan, rezan, piensan profundamente sobre polémicas claves fundamentales. Este tipo de actividad, llamémosla actividad espiritual, proporciona liderazgo. Es el hábito 2. Luego, la planificación mental y el ejercer y mantener ese liderazgo es el hábito 3. De manera que usted visualiza y planifica sus roles y metas para esa semana. Y luego lo revisa para cada día, para asegurar que su vida está en armonía con su misión y con sus roles y metas globales a largo plazo. Ese es el hábito mental, la creación mental. Los hábitos 2 y 3. La creación espiritual es el hábito 2. La creación mental es parte del hábito 2 porque todavía está planeando y pensando, pero es también tener la fuerza mental para continuarlo en el hábito 3, cuando quizás se presenten distracciones y tentaciones que podrían hacerlo capitular y ceder a temas menos importantes, temas de baja prioridad. Afilar la sierra, social y emocionalmente, abarca los hábitos 4, 5 y 6. Usted se dice, voy a contemplar esta relación con una actitud ganar-ganar. Primero, voy a procurar entender. Después, también quiero ser entendido. Pero no buscaré que me entiendan hasta que la otra persona sienta que yo la entiendo. Y luego, voy a iniciar la resolución creativa de problemas con esa persona. Sinergizar, para ver si podemos llegar a mejores soluciones que las que nos proponíamos originalmente. Un mejor acuerdo psicológico. Estas son las cuatro dimensiones básicas de la personalidad humana, que fundamentalmente expresan y desarrollan todos los demás hábitos. Si lo hace bien, de forma equilibrada y regular, logrará precisamente eso. Una última anécdota y una cita para terminar. Era una noche oscura y tempestuosa. El vigía vino al capitán y le dijo, «Capitán, hay una luz en nuestra ruta marina y no se mueve». «¿Cómo que no se mueve? Dígales que se muevan. Dígales a estribor, inmediatamente». La señal es transmitida. «¡A estribor, a estribor!» La señal viene de regreso. «¡Al estribor, ustedes!» «No puedo creerlo. ¿Qué sucede aquí? Dígales quién soy yo». La señal es transmitida. «Soy el poderoso acorazado Missouri. ¡A estribor!» La señal de respuesta. «Soy un faro». Los principios correctos son faros. No se mueven. Son las leyes naturales. No podemos quebrantarlas. Solo podemos quebrantarnos nosotros mismos contra ellas. Más nos vale aprenderlas, acomodarlas, utilizarlas y dar gracias por ellas. Después, esto nos enaltece y nos libera, nos da poder. T.S. Eliot dijo una vez algo que considero apropiado al llegar al final de nuestra visita. Dijo, «No debemos nunca dejar de explorar, y al fin de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos». Y conoceremos ese lugar por primera vez. Sugiero que todo lo que hemos recorrido ya lo sabemos por dentro. Son principios autoevidentes. Quizás todavía no son hábitos. Ya los conocemos. Pero lo que es sentido común no es práctica común. Aprendámoslos. Volvamos a aprenderlos. Escuchemos una y otra vez hasta que se hagan parte de la programación que llevamos en la cabeza. Y nosotros mismos nos convertiremos en faros para las vidas de otras personas. Muchas gracias.
Ha estado escuchando una presentación de las palabras del Dr. Stephen R. Covey, habladas por Peter Hill. El Dr. Covey es autor de los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, restableciendo la ética del carácter. Yo soy María del Carmen Sicardi. Esta versión en español de los 7 hábitos de las personas altamente eficaces fue producida por Mueller Communications para Simon & Schuster Audio.